Asuntos Externos. Repaso en profundidad a la actualidad internacional.
Hola, un saludo. Comienza Asuntos Externos, el análisis con los corresponsales de la COPE de lo que pasa en el mundo. Les habla Manuel Ángel Gómez. Subidón del partido anti-Unión Europea en las elecciones locales del Reino Unido, a costa de los conservadores de David Cameron. Casos de nepotismo salpican a la Unión Social Cristiana, partido aliado del gobierno de Angela Merkel en Alemania. En Venezuela, el opositor Hernando Capriles impugna las elecciones, mientras los chavistas ven conspiraciones a diestro y siniestro para echar a Nicolás Maduro del poder, y el régimen de Corea del Norte echa el freno a su campaña de amenazas contra sus hermanos de Corea del Sur y Estados Unidos. De todas estas historias vamos a hablar con Begoña Pérez, Rosalía Sánchez, Jacobo García y Pablo Díez desde Londres, Berlín, México y Pekín. Primero miramos hacia el Reino Unido.
What Mr. Cameron ought to do is to say, right, we're going to have a full, free and fair referendum on this before the next general election. Because what this speech apparently is going to offer us is the idea that if he wins...
El Partido por la Independencia del Reino Unido le ha dado un buen susto al Partido Conservador del primer ministro David Cameron en las elecciones locales. Se ha llevado cerca del 25% de los votos y su líder, como escuchábamos, está presionando a Cameron para que convoque un referéndum sobre la pertenencia a la Unión Europea antes de los próximos comicios generales. Begoña Pérez, Londres, saludos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Este partido anti-Unión Europea es una seria amenaza para los conservadores británicos?
Es, bueno, una mosca, ¿cómo se diría?, cojonera, ¿no? En el sentido que bueno, es un partido al que David Cameron nunca se tomó en serio, porque los llegó a llamar chiflados, gente rara, bobos, racistas en el armario. Ahora se ha tenido que tragar sus palabras, porque evidentemente han pasado de ser un elemento de presión con un discurso muy populista a convertirse pues en un partido que sí que está irrumpiendo en el paisaje político británico. Estos fueron las elecciones municipales en Inglaterra y Gales. Ese porcentaje del 25% de los votos está extraído de unas elecciones locales. Está por ver si en las elecciones generales del 2015 consiguen recabar votos, pero sí puede que tengan un gran éxito en las elecciones europeas del año que viene, que son unos comicios que los británicos realmente nunca se toman muy en serio, pero que ya en la última convocatoria de estas elecciones sí que consiguieron grandes avances, porque hay eurodiputados de este partido en la Cámara Europea, y la verdad es que sobre todo lo que, más que una amenaza de poder, porque no se espera que lleguen al poder, sí que son un elemento de presión, porque ya hay quien dice que este avance del UKIP, de este partido, pues obliga a Cameron a girar de nuevo a la derecha. Tienen un discurso que nunca se atrevería a pronunciar Cameron, ¿no?, que siempre ha intentado pues hacer un viaje al centro con su partido, ¿no? Y Cameron, que ya lo sabemos, ha prometido a medias tintas un referéndum europeo, no sin antes renegociar con Bruselas la transferencia de poderes, etcétera, pues lo que le están pidiendo es un compromiso más firme para esa convocatoria del referéndum, que también es una demanda interna que tiene su partido por parte más a la derecha.
¿A qué se debe el éxito de este partido que hasta ahora pintaba poco en el panorama político del Reino Unido, y qué programa tiene, si tiene un programa definido?
Bueno, pues como comentaba algún amigo británico, son anti todo, ¿no? Anti todo, ese es el programa, somos anti-europeos, somos anti-inmigración, hay quien dice que también son homófobos, anti-homosexuales. Bueno, pues ellos tienen un programa o un discurso que apela a los instintos bajos del electorado, y en tiempos de crisis, pues evidentemente esos instintos bajos afloran. Eso es lo que explica el avance de este partido, como ha ocurrido también en otros países europeos con formaciones anti-europeístas, ¿no?, o con un discurso, digamos, populista girado a la derecha. También incluso seducen al electorado laborista, sobre todo pues ese votante de clase trabajadora que a lo mejor se siente amenazado por la inmigración, pues a esa persona también la conquistan. También a los votantes del Partido Liberal Demócrata, con un perfil, digamos, progresista en asuntos sociales, pero que se sienten desencantados por lo que ha ocurrido con este partido, que se alió a David Cameron y por tanto a los conservadores, y a lo mejor pues es un voto de protesta más que nada, ¿no? Y el votante conservador que se siente también un poco defraudado con David Cameron, porque se siente que, bueno, que ha girado al centro y que hay ciertos asuntos como Europa, inmigración, criminalidad, que a lo mejor no están siendo manejados con mayor severidad por parte del Partido Conservador.
Desde el gobierno de Cameron, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores, William Hague, decía hace poco que no va a haber cambio de rumbo a pesar de estos resultados electorales.
Eso dice William Hague, pero está por ver si la presión interna del partido, que también existe, y ha habido algunas voces que también pues han sembrado la alarma, si Cameron consigue aguantar esa presión, ¿no? Que no exista a partir de, digamos, este avance del partido por la independencia de Reino Unido, que es una presión que ya estaba ahí antes, ¿no? Y que Cameron la tiene muy presente, a pesar de que intenta centrar sus políticas, ¿no? Yo creo que con Europa sí que puede haber a lo mejor un discurso mucho más duro por parte de Cameron por su propio interés y por la cuenta que le trae políticamente, pero de cara a la galería a William Hague, al jefe de la diplomacia, no le queda otra que decir que no hay un cambio de rumbo, porque si hay un cambio de rumbo significa que están claudicando, ¿no?, ante el avance del UKIP.
¿Se pone en duda el liderazgo de Cameron en el Partido Conservador?
Bueno, las encuestas están ahí, y en las encuestas el líder no es David Cameron, son los laboristas, por demérito de los conservadores, por lo que está ocurriendo, ¿no? El plan de austeridad, evidentemente, pues está restando votos, tanto a los conservadores como a los liberaldemócratas. Es una lectura que tenemos que extraer cuando sean las próximas elecciones. Si Cameron, como pronostican las encuestas, de aquí a 2 años resulta derrotado en las elecciones generales, pues evidentemente habrá voces de alarma en el seno del Partido Conservador sobre si Cameron es la persona ideal para llevar las riendas del partido.
Y creo que este Partido por la Independencia del Reino Unido de momento no tiene representación en la Cámara de los Comunes.
No, hay quien dice que tampoco lo tienen tan fácil, ¿no? Porque sabemos, bueno, es un sistema por mayoría. Y en ese sentido, pues los partidos mayoritarios, digamos, cuentan con mayor ventaja, pero la verdad es que, quedan 2 años. Si este partido, con estas semillas, digamos, que ha sembrado ahora con las elecciones municipales, consiguen avanzar aún más en los próximos comicios europeos, pues quizás eso les pueda servir un poco de palanca también para llegar a la Cámara de los Comunes.
Un partido anti-Unión Europea gana terreno en la política británica, y en la política alemana los socialcristianos bávaros, socios del gobierno de Angela Merkel, salpicados por varios casos de nepotismo.
Eigentlich habe in meinem Eingangsbericht noch mal die Position der CSU beschrieben, auch meine persönliche Position, die da lautet, dass diese Dinge nicht mehr begründbar und in der Bevölkerung auch nicht vermittelbar sind.
Es el líder de la Unión Social Cristiana, que está viendo cómo su partido aparece en las portadas de los periódicos porque algunos de los suyos han contratado a familiares para ocupar empleos pagados por los contribuyentes. Rosalía Sánchez Berlín, saludos.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuáles son estos casos de nepotismo que están haciendo daño a la CSU?
Bueno, el primero que ha descubierto la prensa es el caso del presidente del grupo parlamentario de la CSU, que tenía contratada a su mujer como secretaria, y no era un mini job, ¿vale? Era un sueldo mensual de 5.500 euros, que no está nada mal. Después se ha ido tirando del hilo, han aparecido más casos muy escandalosos. Por ejemplo, el de un miembro del Parlamento, Georg Winter, del Parlamento Regional de Baviera, estamos hablando, jefe de la Comisión Presupuestaria, además, uh-huh. Y que tenía contratados a 2 hijos suyos como asesores del Departamento de Informática, con la peculiaridad de que los 2 chicos habían sido contratados cuando tenían edades de 13 y de 14 años de edad cada uno. Es decir que, bueno, precoces, ¿no? En, sí, en la asesoría al, al gobierno bávaro. Bueno, esto ha causado un gran escándalo. Está pasando ya factura en las encuestas de intención de voto a la CSU. En solo una semana, digamos, desde que apareció el escándalo en la prensa hasta que se ha realizado la primera encuesta, pierden un 3% en intención de voto en Baviera. Siguen todavía en el 34%, estaban en el 37%. Digamos, es el partido hegemónico, sin lugar a dudas, tradicionalmente en Baviera, y ya se está resintiendo.
¿Y pueden llegar a hacer daño estos casos al gobierno de Angela Merkel?
Bueno, es que estamos hablando de la CSU, el Partido Social Cristiano de Baviera, que es el brazo bávaro, es, digamos, el partido de Merkel en la región de Baviera. La relación que mantienen estos dos partidos, la CSU de Baviera y la CDU de Merkel, es una relación de partidos hermanos, de forma que el partido de Merkel no se presenta en Baviera y el partido de la CSU no se presenta en el resto del territorio alemán, ¿no? No se hacen competencia el uno al otro. Son dos versiones de un mismo partido, con la peculiaridad de que uno es auténticamente genuino de Baviera y el resto para el resto del territorio de la República Federal. Es decir, que lo que le ocurra a la CSU está ligado directamente a lo que le ocurre a Merkel. Y Merkel necesita esos diputados de la CSU, además muchísimo, pensando sobre todo en que su actual socio de gobierno, el Partido Liberal, pues ahí está rozando que si consigue presencia parlamentaria o no en las encuestas. Con lo cual, si además pierde diputados de la CSU, que esos, digamos, son los escaños que tiene seguros de toda la vida, pues se puede ver en una situación crítica.
Los socialcristianos llevan ya unas cuantas décadas gobernando en Baviera, ¿verdad?
Sí, es el partido que gobierna Baviera desde siempre. Digamos, allí el Partido Socialdemócrata no tiene posibilidades porque, bueno, es un territorio franco hegemónico de la CSU.
Ajá. Además, está el caso de evasión de impuestos del presidente del Bayern de Múnich, que creo que ha tenido alguna relación con los socialcristianos bávaros y con el partido de Angela Merkel, ¿no?
Exactamente, es un amigo del partido, es el, digamos, para que nos entiendan los oyentes, es la misma relación que podría tener, o si cabe más estrecha, el presidente del equipo de fútbol del Barcelona con el gobierno de la Generalitat, ¿no? Sí. Bueno, pues se puede establecer un paralelismo así para que nos hagamos una idea. Y además el presidente Hoeneß del Bayern de Múnich es que ha hecho gala tradicionalmente y durante muchos años de ser afín políticamente CSU, de defender económicamente ese capitalismo social, la limpieza además económica, es decir, nada de trucos, que las cuentas claras, esas expresiones las repite en cada rueda de prensa que da por motivos futbolísticos, ¿no? Pero bueno, incluso ha criticado dentro de la UEFA, ha sido el que ha estado criticando y pidiendo que se penalice seriamente a los clubes que basan su éxito en deudas crecientes o en no saldar sus deudas con Hacienda. Ahí se está refiriendo sobre todo a equipos españoles, británicos, y bueno, pues imaginaos el escándalo que ha causado saber que este señor Uli Hoeneß tenía cuentas bancarias en Suiza que no declaraban Hacienda y que además, bueno, pues por valor de unos 10 millones de euros que se movían en la bolsa y que especulaban y que obtenían beneficios todos los meses.
A pesar de todo esto, los que no levantan cabeza en las encuestas en Alemania son los socialdemócratas, el SPD.
Sí, bueno, no hay manera. Merkel sigue ganando. En estos momentos ni siquiera una coalición de socialdemócratas y de verdes podría desbancar a la canciller. Y bueno, digamos que el problema grave, hay otros problemas más de fondo que arrastran desde hace ya 10-15 años, pero el problema más acuciante que se está viendo en esta precampaña es que el candidato electoral queda bastante desacreditado por el resto de la directiva del partido. La última, estas son diarias, ¿no? Pero la última de esta semana, por ejemplo, pues Per Steinbrück, el candidato a las próximas elecciones, sí, ha defendido en un discurso que quiere incluir en el programa poner límite de velocidad en las autopistas alemanas a 120 kilómetros por hora. Las autopistas alemanas no tienen límites, salvo tramos que tienen curvas o por algún motivo especial, ¿no? Pero hay muchos tramos sin límite. Él quería poner 120 y desde la directiva del partido le han dicho que ni hablar, que como mucho 180. Queda bastante desacreditado ante su electorado, ante la opinión pública.
¿Eso que es falta de coordinación o que le quieren boicotear o qué?
Pues quién sabe, o que le sale todo mal a este hombre, o que, bueno, no hay una posición fija, cerrada. Hay tres hombres fuertes en el partido que en su momento decidieron dejar a Steinbrück, alguno tenía que ser, como candidato, pero el mismo partido va a estas elecciones sabiendo que no gana. Es una pelea que, digamos, inconsciente. En el subconsciente parece que la tienen un poco perdida. Uh-huh. Y bueno, y además es que en las encuestas de intención de voto siguen sin levantar la cabeza.
Uh-huh. Y algo que a mí me sorprende, se ha llegado a hablar de la posibilidad de que si los liberales se hundieran en las elecciones de otoño, que están aliados con Angela Merkel, una coalición de Merkel con los verdes, algo así es viable.
Sí, ¿por qué no? Merkel no solo ha coqueteado con los verdes en varios momentos de la última legislatura, sino que además, acordémonos, después del desastre de Fukushima, Merkel ha llevado a cabo el mayor giro en política energética que se podía imaginar y después de estar defendiendo la energía nuclear, ha decretado por la vía de urgencia que Alemania abandone totalmente la energía nuclear, está desactivando reactores. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues ahí nace una posibilidad de connivencia con los verdes que uh-huh. puede ser muy provechosa electoralmente.
Me voy a la cama y tengo lindos sueños, pues resulta que era un rey que tenía tres hijos, las metió en tres botijas y las tapó con pez y las pobres princesitas.
Casos de nepotismo en el partido aliado de Merkel en Baviera. Mientras tanto, la oposición impugna las elecciones en Venezuela y Nicolás Maduro ve conspiraciones dentro y fuera del país para derrocarle.
Aquí no quedan dudas con la declaración de Obama. Hay que buscarla completa y que la vea el pueblo venezolano mil veces. No queda duda que es el propio Obama, como títere de ese poder imperial, quien está detrás del financiamiento en dólares, de la dirección de esta derecha que quiere embochinchar y destruir la democracia venezolana.
Maduro acusa de conspirar contra él a Obama, al expresidente colombiano Uribe, ataca al gobierno español. Jacobo García, saludos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
El presidente venezolano ve fantasmas conspiratorios por todos lados.
Sí, la verdad es que no está dejando títere con cabeza. Apenas lleva un mes en el poder y, como decías, Obama, España, la OEA, Uribe. La verdad es que el grado de debilidad es tan alto, el de Maduro, que está utilizando la estrategia de Chávez, que tan buenos resultados le dio, de tensión permanente y de acusaciones permanentes y de haber enemigos y conspiraciones externas. Pero en este caso, la realidad es que se encuentra en una posición mucho más crecida y y con muchos más votos de los que tenían anteriormente, casi más de 7 millones de votos, y eso le ha dado una fuerza y un respaldo con el que no contaba durante la etapa Chávez. Todo eso ha puesto muy nervioso al ejecutivo de Maduro, que como resumías, está atacando, y en el caso de España concretamente está siendo especialmente duro, palabra que dice Margallo, palabra que se echan con todo, incluso con declaraciones de lo más mesurados o ofreciéndose a servir de mediador. Maduro está yendo con todo y con incluso el propio canciller venezolano, Díaz Agua, ha atacado casi en términos insultantes a nuestro país, ¿no? Y en ese contexto se ubica también Obama, que hizo una declaración bastante en la línea de no reconocer todavía los resultados hasta que las instituciones venezolanas den por cerrado el proceso de impugnación. Una declaración en la línea cautelosa que también manifestó la Unión Europea, pero en este caso pues Obama y el imperio norteamericano es, como digo, la excusa perfecta para atacar a Capriles.
Enrique Capriles ha impugnado formalmente las elecciones. ¿Se sabe cuáles pueden ser sus próximos pasos?
Sus próximos pasos son agotar los cauces institucionales venezolanos, agotar el Tribunal Supremo, agotar primero el cauce del Consejo Electoral ante una auditoría que, como no deja satisfecho, porque el término auditoría que contempla el Consejo Electoral es solo una supervisión de las urnas, una supervisión muy por encima, y Capriles exige que se revise acta por acta y que se puedan supervisar también las huellas, el número de votantes. Son casi 3.000 de las que aporta, y entiende que el Consejo Electoral no está dando respuesta a estas demandas. De ahí se ha ido la impugnación al Tribunal Supremo, que deberá fallar, para que es un tribunal que en los últimos 15 años no ha emitido nunca ni una sola sentencia contraria al gobierno, con lo cual no hay mucha esperanza tampoco en Capriles en que esta vía institucional pueda salir adelante. Al fallar estos dos cauces y agotar esta vía, lo más probable y lo que en algún momento me comentó el propio Capriles era que van a recurrir a los organismos internacionales.
Exactamente, Jacobo, ¿en qué consiste la auditoría de las elecciones que se ha puesto en marcha, que se está haciendo? ¿Qué? Porque no están contando votos.
Ahí está el gran meollo. y la madre del cordero, digámoslo así, porque Capriles exige que cada acta de cada urna sea supervisada y comprobando casi votante por votante, uno a uno, porque, bueno, pues aporta varios colegios electorales en los que Maduro ha sacado el 100% de los votos y Capriles ninguno, colegios electorales en los que han votado los muertos, colegios electorales en los que Maduro sacó muchos más votos que Chávez cuando la tendencia fue toda la contraria. O sea, digamos que hay irregularidades muy, muy clamorosas. Y el Consejo Electoral lo que le ofrece es hacer una supervisión de las actas, comprobar han votado tantas personas, hay tantos votos, todo bien, la máquina funciona correctamente, siguiente mesa. Y así hacerlo con todos los con todas las mesas de las que se votó el pasado 14 de abril. Eso no llegaría con esa supervisión o con esa auditoría que entiende el Consejo Electoral, que es la que van a hacer, no se cumplen las expectativas de la oposición, que piensa que hay un montón de irregularidades, porque además en esa auditoría no saldría, no se podría detectar los fallos y las trampas. Entonces, digamos que encima las elecciones conseguirían un aval diciendo, bueno, hemos conseguido auditar el 100% de las mesas y no hay irregularidades, y eso entiende Capriles que es una trampa en la que él quedaría además entrampado, porque él fue el primero en exigirlo, para que el término auditoría que entiende el Consejo Electoral y el que entiende Capriles son muy distintos.
En la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla.
Los chavistas ven conspiraciones por todos lados y disparan a diestro y siniestro contra quienes les critican desde fuera. En la península coreana, después de semanas de amenazas, el régimen de Pyongyang está algo más relajado.
You know, based on our current intelligence assessments, we do not think that they have that capacity. But you know, we have to make sure that we are dealing with every contingency out there, and that's why I've repositioned missile defense systems.
Son palabras de Barack Obama, presidente de Estados Unidos, que no cree que Corea del Norte tenga capacidad para lanzar un misil nuclear. Los norcoreanos han rebajado sensiblemente el tono de sus declaraciones. Pekín, Pablo Díez, ¿qué tal? Saludos.
Hola, buenas tardes.
Pablo Díez ha estado hace unos días en Corea del Norte. Ahora hablaremos de su viaje. Antes de hacerlo, ¿qué explicación se da a que Pyongyang haya echado el freno a sus amenazas?
Bueno, en primer lugar, confirma lo que los expertos ya habían advertido el mes pasado, que Pyongyang realmente no quería empezar una guerra, sino demostrar su fortaleza para obligar a Estados Unidos y a Corea del Sur a reabrir las negociaciones de entrega de ayuda humanitaria y petróleo, y sobre todo reconocimiento diplomático a cambio de concesiones en su programa nuclear. Ahora Washington y Seúl se muestran de nuevo abiertos al diálogo. Pero sobre todo también la escalada militar pretendía fortalecer la imagen de Kim Jong-un a nivel interno, porque es muy joven, apenas tiene 30 años, y al contrario que su abuelo, que fue el fundador del país tras la guerra con los japoneses, y su padre, que construyó una imagen casi mitológica gracias a la propaganda, el joven Kim Jong-un todavía tiene que ganarse los galones como mariscal ante su pueblo.
Hace poco, como decía, has estado en Corea del Norte. En concreto, ¿en dónde has estado? ¿Cuál es el ambiente en la calle? ¿Y se nota algún cambio desde la anterior ocasión en la que visitaste el país?
Estuve en Pyongyang, la capital y el escaparate del régimen, donde vive la élite y los allegados a este régimen del Partido de los Trabajadores. Y además también pude visitar la frontera de Panmunjom, justo en el paralelo 38. Con respecto a mi anterior visita, que fue también justo en abril de 2007, he visto bastantes cambios muy significativos. En primer lugar, sorprende la abundancia de teléfonos móviles ahora en la capital, en Pyongyang. Pero estos teléfonos móviles, de los que la empresa local, Coriolink, junto con la empresa egipcia Orascom, dice que hay ya 2 millones de suscriptores, todavía no tienen internet, pero por lo menos suponen un avance con respecto a hace 6 años. Luego también me sorprendió bastante ver que había muchos coches, tanto de producción nacional, en colaboración con una marca china, como coches de gama alta traídos de China. Entre ellos hay los Mercedes, que tanto le gustan a los altos cargos del Partido de los Trabajadores, y también Audi A4, Volkswagen, incluso taxis de la marca Ford, que es el enemigo del régimen. De todas maneras, lo que se nota es que el régimen ha abierto un poco la mano en lo económico y que el dinero ha encontrado la manera de entrar en Corea del Norte. Pero como los sueldos medios son muy bajos de los funcionarios, apenas llegan a medio euro al cambio que se da en la calle, no al cambio oficial, está proliferando la corrupción para conseguir divisas, porque hay supermercados de lujo donde se vende desde carne de Australia hasta coñac Hennessy, y todo esto se puede pagar con dólares, euros y con yuanes.
A pesar de esa ligera apertura en Corea del Norte, Pablo, lo que no ha cambiado son las campañas de lavado de cerebro colectivo, ¿no?
Sí, eso desde luego, porque los coreanos viven con el cerebro sorbido por la propaganda desde la cuna hasta la tumba. Para que te hagas una idea, yo estaba en el Hotel Koryo, que está justo en el centro, y me despertaba cada mañana con la marcha de Kim Il-sung a las 6 de la mañana, que suena desde los altavoces de la estación de tren de Pyongyang, que está muy cerca. Entonces, a partir de eso, la gente se levanta y va al trabajo, a la oficina, al colegio, y ven retratos de los líderes de Kim Il-sung y de Kim Jong-il por todos los sitios, por las calles, en el metro. El metro está a más de 100 metros para servir como búnker en caso de ataque aéreo americano, y va sonando la música, las canciones de la propaganda y las noticias del régimen. Luego también hay películas propagandísticas a todas horas y canciones en la televisión. Incluso hay unas furgonetas con altavoces que van recorriendo las calles y emitiendo estas proclamas del régimen. Y claro, la gente en realidad pues tampoco tiene mucho que hacer más que manifestarse y movilizarse cuando el régimen lo obliga. Por ejemplo, en la fecha que estuve yo, el 25 de abril, que es la fundación del ejército, hay legiones de personas que son llevadas a ver los cuerpos embalsamados de Kim Il-sung y de Kim Jong-il, ante los cuales pues hay que postrarse y hacer reverencias. Kim Il-sung, que murió en 1994, es el presidente eterno de Corea del Norte, cuyo calendario está ahora en el año 102 de la era Juche, que es la doctrina comunista que este dirigente instauró en este país. Y luego, para dormir, pues al igual que sonaba la marcha de Kim Il-sung a las 11 de la noche, vuelve a sonar la marcha de Kim Il-sung para que la gente se vaya a dormir a su casa y se levanten al día siguiente otra vez con la marcha del presidente eterno.
Ahora, hace unos días, ha sido condenado a 15 años de cárcel en Corea del Norte un ciudadano norteamericano de origen coreano. Lo más fácil es pensar que los norcoreanos quieran sacar algún partido de este asunto, ¿no?
Pyongyang insiste en que no, que este ciudadano ha sido condenado porque intentaba derrocar al régimen. Parece que era un activista cristiano que estaba haciendo fotografías de niños pidiendo en la calle. Pero de todas maneras hay que remontarse a situaciones parecidas anteriores. Por ejemplo, en 2009, Corea del Norte detuvo a dos periodistas estadounidenses por entrar ilegalmente en su país a través de la frontera con China. Estuvieron varios meses retenidas e incluso fueron condenadas a 12 años de trabajo forzados, más o menos como ese señor que se condenaba a 15 años. Pero hizo falta que el expresidente Bill Clinton se desplazara hasta Pyongyang y se reuniera con el entonces dirigente Kim Jong-il para hacerse una foto y que él tuviera una medida de gracia, que fue liberarlas. En esta ocasión pues está por ver si el régimen de Kim Jong-un va a pedir o se va a apuntar el tanto de que algún expresidente estadounidense o algún alto diplomático vaya a rescatar a este ciudadano estadounidense. Pero de todas maneras todavía quedan bastantes asuntos importantes por resolver. El más importante de ellos es el cierre del polígono industrial de Kaesong, que gestionaban los dos países en la frontera del paralelo 38. De momento, este polígono ha sido cerrado, no hay actividad. Corea del Norte retiró a los 54.000 trabajadores que trabajaban para 120 empresas surcoreanas, y era el último puente que quedaba entre estos dos países. Hasta que no se resuelva esa situación, si se vuelve a abrir el polígono, no se sabrá si realmente la situación va a mejorar en la península coreana.
Corea del Norte rebaja la tensión después de varias semanas de amenazas. La última historia de esta edición de Asuntos Externos. Someday, baby, when the river runs... Gracias a Pablo Díez, Jacobo García, Rosalía Sánchez y Begoña Pérez desde Pekín, México, Berlín y Londres. Ponemos así punto final. Antes recuerden nuestra dirección de email, asuntosexternos@cope.es, y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Ya saben, les esperamos la semana próxima aquí, en cope.es.
Once I had a woman I could call my own. Once I had